INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Investigadores del INTA Cañada de Gómez, en Santa Fe, evalúan cómo impacta la incorporación de los cultivos de cobertura en los rindes de la soja. Vamos a hablar sobre este tema con Julia Capurro, especialista en cultivos del INTA Cañada de Gómez. Julia, ¿por qué usar cultivos de cobertura en secuencias soja-soja?
Bueno, en primer término, porque la soja de primera es el cultivo más sembrado en la provincia de Santa Fe. Tenemos más de 1 millón de hectáreas en los 7 departamentos del sur de la provincia y más de 2 millones en el total provincial. Eso nos marca la magnitud de la superficie ocupada por el cultivo. De manera que nos indica la importancia de hacer un manejo sustentable de estos sistemas productivos. Pensemos que en los lotes que destinamos a soja de primera están ocupados por el cultivo desde fines del mes de octubre hasta el momento de la cosecha de la soja en el mes de marzo. Fuera de ese periodo, o sea, desde abril a octubre, nosotros tenemos los lotes sin cultivar y esto requiere, todos los técnicos lo saben, requieren un plan de manejo con herbicidas para el control de las malezas que van a ocupar ese espacio que nosotros dejamos vacío, sin cultivar. Este manejo de malezas se está viendo afectado en la actualidad por la aparición de malezas tolerantes o resistentes a los herbicidas más utilizados. Esto nos está marcando una limitante a estos sistemas productivos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Después de cosechar la soja, sembrar a la menor distancia posible y a la mayor densidad de siembra posible un cultivo que ocupe nuestros lotes tempranamente, generando una cobertura verde que va a competir con esas malezas y que crece a expensas del agua, de los nutrientes y de la luz del sol que se iban a perder, o sea, todos los insumos del ambiente que no íbamos a utilizar. Si nosotros no hacemos cultivos de cobertura y preferimos manejar un barbecho desnudo o un barbecho descubierto.
¿Y qué otros beneficios trae la inclusión de cultivos de cobertura?
Bueno, son muchos los beneficios o servicios, como se llaman ahora, que brindan los cultivos de cobertura. Disminuyen las pérdidas de nutrientes que se desplazan junto con el agua en el suelo, mejoran los aportes de carbono al sistema por el contenido del mismo en el material vegetal que producen, fijan nitrógeno a través de las raíces cuando nosotros usamos especies leguminosas, se reducen los riesgos de salinización por el ascenso capilar de napas, un problema grave de algunas regiones, se mejora el balance del agua del suelo, se mitigan los procesos de pérdida de suelo por erosión hídrica o eólica, según la región del país que consideremos, o sea, pérdidas de suelo por efectos del agua o del viento, por el que nosotros estamos perdiendo sedimentos enriquecidos en materia orgánica y nutrientes, que yo siempre digo son casi oro en polvo que se nos va a las cunetas y a los caminos y nos genera un montón de problemas de externalidades de los sistemas agrícolas que tenemos que tratar de solucionar. Pero lo que es muy importante es que todos estos beneficios tienen en el cultivo de soja, como pasa en otros cultivos, una traducción en un mayor rendimiento del cultivo. Ese mayor rendimiento, y es lo que nosotros probamos en nuestro trabajo, va a variar según el ambiente considerado para el objetivo que busquemos.
Ahora, ¿qué especies se pueden usar como cultivos de cobertura en soja?
Nosotros estamos recomendando mezclas de gramíneas y leguminosas. Como gramíneas hay un montón de especies: avena, trigo, regras, cebada, centeno, triticale. Todas producen muy buena cantidad de materia seca, que va a estar en relación directa con las lluvias del invierno. O sea, en cada región podemos llegar a tener especies más o menos adaptadas, pero siempre la producción total de materia seca se relaciona con las lluvias y el ambiente climático de la campaña. En cuanto a las leguminosas, se puede trabajar según el ambiente también con tréboles, melilotus o vicias, que son las más difundidas para esta utilización en nuestro país. En la región del sur de Santa Fe, la mezcla de vicia y sativa que nosotros hemos probado tiene muy buenos resultados por el tipo de suelo, la adaptación a los ambientes de la zona, y si hablamos de avena sativa con vicia sativa, estamos sumándole sus cualidades forrajeras si se quiere hacer un aprovechamiento temprano con la hacienda.
Y por último, Julia, ¿qué resultados en rendimientos de soja han tenido como efecto de la incorporación de cultivos de cobertura?
Bueno, nosotros hemos trabajado en argidoles típicos, que son los suelos ondulados que ocupan gran parte del área, con una historia agrícola de más de 30 años en rotación con pasturas. Es común la presencia de distintos ambientes dentro de un mismo lote, o sea, tenemos lomas, medias lomas y bajos, bajos cumúlicos, conformando el relieve de estos lotes agrícolas. Ahí nosotros hemos probado mezclas de avena sativa con vicia sativa, como dije antes, a una densidad de 30 kilos de cada una. Crecieron durante algo más de 5 meses, desde la emergencia hasta la supresión del crecimiento del cultivo de cobertura, en esa ventana de tiempo de otoño, invierno y primavera, y tuvimos muy buenas producciones de materia seca, que varió según el ambiente que nosotros consideremos, desde 5.500 kilos hasta 6.700 kilos de materia seca por hectárea, que fue en forma creciente desde la loma hacia el bajo. Esto significó un aporte de carbono de 2.200 a 2.600 kilos por hectárea solo en la parte aérea de los cultivos de cobertura, sin contar con el aporte que hicieron sus raíces. Y en rendimiento de soja, o sea, esta inclusión del cultivo de cobertura y el efecto sobre el ambiente, pudimos ver que los rendimientos fueron superiores en todos los ambientes, en las parcelas con cultivos de cobertura. Pero en media loma, con cultivos de cobertura, se dieron las mayores diferencias, que alcanzaron un 20% más de grano de soja por hectárea. Estamos hablando de 720 kilos por hectárea más de soja en las parcelas de media loma con cultivos de cobertura, que llegaron a rendir 4.500 kilos de soja por hectárea. No es un rendimiento inusual para nuestra zona, pero sí podemos conocer que a veces hay diferencias dentro de un mismo lote, que el promedio del mismo no nos lo muestra. Para conocer qué componentes de rendimientos fueron los que más influyeron, evaluamos el número y el peso de granos, y fue determinante el mayor número de granos y algo menos el peso de los mismos. Nosotros evaluamos, quisimos conocer cuál era la causa principal de esta diferencia de rendimientos, y vimos que el agua útil disponible en el perfil del suelo, nosotros lo medimos hasta 2 metros de profundidad a lo largo de todo el experimento, y observamos que la mejora en el balance de agua útil disponible pudo incidir en los rendimientos que nosotros logramos y definir las diferencias entre las dos prácticas. Más agua útil en el perfil tuvo relación directa con más rendimiento de la soja. Por eso es que evidentemente tenemos que pensar que los cultivos de cobertura son una práctica que llegó para quedarse, que es muy versátil, que se adapta a todos los ambientes, y podemos mejorar los rendimientos de soja aportando sustentabilidad a nuestros ambientes agrícolas.
Julia, muchísimas gracias por la información que nos brindaste.
Gracias a ustedes por llamar.
Conversábamos con Julia Capurro, especialista en cultivos del INTA Cañada de Gómez en Santa Fe.
INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.